Pero bueno, ¿qué dice al respecto Lorenzo Córdoba, consejero, presidente y árbitro electoral del Instituto Nacional Electoral? ¿Qué dice? Adelante.
Bueno, pues muchas gracias. Estamos con Lorenzo Córdoba, consejero, presidente del Instituto Nacional Electoral.
Claro, Jorge, mil gracias antes que nada por la invitación para poder charlar esta noche. Mira, yo te diría, estas son elecciones muy importantes, aunque son puede considerarse como un ejercicio electoral relativamente pequeño. Son elecciones locales en dos entidades, Coahuila, que renovará su congreso local, y la renovación de 84 alcaldías en el estado de Hidalgo. Lo de pequeño, entre comillas, pequeño si se compara con lo que será la elección de 2021, en donde estarán convocados las urnas más casi 95 millones de personas y se van a disputar más de 21.300 cargos de elección popular. En este caso solamente van a ir a las urnas 4 millones de ciudadanos en Coahuila y Hidalgo para renovar, como decía, en un caso congreso local y en el otro caso ayuntamientos. Hay algunos países latinoamericanos que tienen menos votantes convocados a las urnas que el próximo domingo, pero además son particularmente importantes. ¿Por qué va a ser las elecciones en tiempos de pandemia? Entonces, se trata de procesos electorales en los que el Instituto Nacional Electoral y los organismos locales de los estados, electorales de los estados, están poniendo en práctica una serie de protocolos, de medidas de prevención sanitaria, precisamente para que el derecho de participación política de las y los coahuilenses e hidalguenses no entre en contradicción con la protección al derecho a la salud. Son elecciones en las que tanto los módulos de atención ciudadana, que funcionan ya en todo el país atendiendo con cita todos los trámites, pero también en particular el trabajo de campo que realizan funcionarios del INE, las campañas electorales que despliegan las candidatas y candidatos, los distintos partidos políticos y coaliciones, pero también el domingo el funcionamiento de las casillas electorales, de los centros de votación, están sujetos a una serie de reglas, de protocolos sanitarios muy puntualizados, muy estrictos, precisamente para que las elecciones se lleven a cabo sin poner en riesgo la salud ni de los funcionarios del INE, ni de las y los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla, ni por supuesto de la ciudadanía en general que va a ir a votar. Entonces, yo creo que este es una especie de banco de pruebas, así lo hemos definido, estas dos elecciones, de lo que será pues, la elección más grande de nuestra historia el próximo año, porque de aquí podremos concluir cuáles son las buenas prácticas que se instrumentaron, que por cierto no son exclusivas de México. El INE las ha instrumentado dándole un seguimiento muy puntual a aquellos países en donde ya ha habido elecciones en tiempos de pandemia, ¿no? Y poder en consecuencia identificar qué cosas más tenemos que hacer para que las elecciones el próximo año y este domingo pues no sean una víctima más de la pandemia de COVID-19, Jorge, ¿no?
Sí, es una cosa tremenda. Y bueno, afortunadamente también en el caso de las de este domingo, pues no nos agarran todavía en ese pico fuerte que se espera, que es ya el invierno y esta llegada de la influenza estacional.
Exactamente. Terrible, ¿no? De hecho, Jorge, como digamos, nosotros tomamos, lo recordarás, a finales de marzo pasado, la decisión de interrumpir estos procesos electorales. Es la primera vez que esto ocurre en la historia del país, pero también es cierto que nunca el país había enfrentado y el mundo había enfrentado una pandemia de las proporciones que tiene la difusión del COVID-19 en más de un siglo, porque originalmente estas elecciones tenían que haberse llevado a cabo el 7 de junio pasado. Bueno, a partir de ese momento, y de hecho esa decisión fue tomada luego de que el Consejo General de Salubridad emitió la emergencia sanitaria correspondiente, y la reapertura o el reinicio de las actividades de esta elección, de estas elecciones, incluido el fijar la fecha de realización de las mismas el 18 de octubre, ha sido realizada de la mano con una comunicación muy cercana, muy estrecha, con las autoridades de salud federales y locales. De hecho, justo lo que tú mencionas, es decir, el riesgo de que a finales de este mes comienza la temporada de la influenza estacional y nadie sabe qué va a pasar. No hay ninguna experiencia todavía en el mundo. Es la primera vez que la pandemia de COVID-19 se conjuga con la influenza estacional. Nadie sabe cómo se van a comportar los dos bichos. Pues precisamente por eso tomamos la decisión de que las elecciones se realicen justamente ahora, porque esta decisión pues ha estado acompañada, como te digo, pues de una comunicación muy muy cercana que nos ha permitido vigilar la evolución de la pandemia en estas entidades y tomar las decisiones político-electorales sin entrar en colisión con las decisiones sanitarias, ¿no?
Claro. Ahora, hablando ya justamente de lo político, como que en estos dos casos no ha habido especialmente algo escandaloso políticamente, como que ha ido caminando más o menos de manera tersa las campañas. ¿Cómo avisoras que esté el domingo?
Mira, a ver, yo creo que las campañas, hay que decirlo, desde el punto de vista político-sanitario, hay que reconocer que en términos generales los partidos políticos, las candidatas y candidatos, se han atenido y han respetado las recomendaciones sanitarias para la realización de los actos de proselitismo, ¿no? En términos generales podemos decir que ha habido mucha responsabilidad en este sentido, lo cual hay que celebrarlo. Y eso ha provocado que no tengamos un disparo de la curva de contagios durante este periodo, desde que el 5 de septiembre pasado arrancaron las campañas electorales en ambas entidades, hasta la fecha, ¿no? Es decir, creo que eso es una buena noticia. Ahora, desde el punto de vista político, estrictamente hablando, pues no parece haber grandes sobresaltos. Se han llevado a cabo ejercicios muy novedosos, como por ejemplo los debates entre candidatas y candidatos que se han realizado en línea. Nunca antes lo habíamos tenido. Se han estado, ha habido algunas naturales confrontaciones intensas en ocasiones, pero pues evidentemente en el ámbito local, es decir, municipal o de los distritos. Y yo lo que te diría es que si acaso, pues digamos, algunas tensiones se provocaron en el momento del registro de las candidaturas. De hecho, hubo quien llegó a decir precisamente que mejor se suspendieran las elecciones, entre otras cosas por estos conflictos en la definición de las propias candidaturas. Pero, digamos, todo esto solamente para tratar de encontrar algún tema para responderte, porque en términos generales han sido elecciones que se han conducido de manera pues bastante normal dentro de la anormalidad que supone y de las enormes novedades que impuso pues la existencia de esta pandemia, ¿no?
Ojalá en ambos sentidos, tanto el de la pandemia como el político, pues igual pudiera ser, ojalá así sea, que el año que entra pues nos llevemos igual, ¿no? Que nos cuidemos en términos de sanitarios. Y también, bueno, pues digo, no, al final de cuentas somos seres humanos y pues, tensiones puede haber, pero que digamos sí, más o menos dentro de la normalidad, ¿no? El próximo año.
Pues ojalá, mira, sobre todo en el primer punto, en el de la pandemia, creo que vamos a tener una enorme responsabilidad. Nadie puede avizorar qué va a estar ocurriendo a lo largo de la primera mitad del próximo año hasta llegar a la jornada electoral el 6 de junio. Por cierto, ni siquiera en los dos meses siguientes antes de la jornada de la consulta popular, el 1 de agosto, porque eso es lo que fija la Constitución, no le demos vueltas, no se van a realizar el mismo día, no se puede realizar el mismo día porque la Constitución lo impide, pero a lo largo de esos meses habrá que estar muy atentos de cómo evoluciona la pandemia para poder tomar todas las medidas necesarias para evitar, como te decía, que los derechos de participación política, que la recreación de la democracia, pues se entre en colisión o ponga en riesgo a la salud de las y los mexicanos. No son principios incompatibles y no podemos asumir que uno puede estar por encima del otro. Así que hay que cuidarnos mucho. Y por la parte política, pues ojalá, aunque el próximo año sí vamos a una disputa por el poder que no habíamos visto nunca antes en la historia del país. Ya te decía, más de 1.300 cargos van a estar en disputa en las urnas el 6 de junio próximo, lo cual significa la lucha por el poder más grande de la historia del país, porque en 2018, aunque ahí estuvo en juego la presidencia de la República, se disputaron solo, entre comillas, el solo 18.200 cargos, es decir, ahora van a ser 3.000 cargos más, y esto evidentemente pues va a encender todas las pasiones políticas que supone una elección de medio término, que en muchos sentidos también es vista, yo creo que de manera correcta, como una manera también en la que se ratifica o no los la confianza en los gobernantes, y como suele ocurrir en las democracias, el voto no es nada más para elegir a nuestros representantes y a quienes nos gobiernan, sino también es una manera de juzgar y evaluar positiva o negativamente la acción de los gobiernos. Entonces yo creo que habrá mucha tensión política, es natural, es parte del juego democrático. Lo importante es que exista la suficiente responsabilidad para que esa tensión no se traduzca en una polarización que raye en la intolerancia, porque cuando eso ocurre, cuando al adversario no lo ves como un contendiente legítimo, como alguien que, si bien piensa distinto a ti, plantea cosas distintas, tú le tienes un respeto, ante todo el respeto y el reconocimiento que tiene como derecho a participar, sino lo empiezas a ver como tu enemigo al que hay que confrontar y eventualmente eliminar, entonces esa polarización ya raya en un peligroso contexto en donde pues la democracia se nos puede agotar y pueden surgir pulsiones autoritarias. Ojalá y haya mucha responsabilidad, como bien dices, Jorge, en el plano de cumplir con las medidas sanitarias, pero también en el plano de entender que en la democracia quien gana no lo gana todo, quien pierde no lo pierde todo, y sobre todo eso no ocurre de una vez y para siempre. Entonces, pues que conduzcamos el proceso por las vías democráticas, eso quiere decir por las vías pacíficas, pero sobre todo tolerantes y respetuosas, ¿no?
Claro. Antes de entrar al tema de los partidos políticos, preguntarte, sí, ¿cuál es el estatus del tema de la consulta? Sí. Y si el tema de la pregunta, no sé si los mexicanos van a tener que leer y releer la interrogante que terminó redactando la Corte. ¿Cómo va a estar ese asunto y qué tiene, digamos, qué vela tiene el INE en ese entierro?
Bueno, va a ser una tarea importante. Yo creo que tenemos tiempo de aquí a agosto para comprender y asimilar el significado de la pregunta que la Corte redactó, para poder dar una respuesta como tiene que ocurrir en las consultas, ¿no? Las respuestas en estos ejercicios plebiscitarios, pues no hay más que dos respuestas, sí o no. Bueno, es una buena tarea entender y comprender lo que la Corte nos está planteando ahora, ¿no? Mira, yo te diría esencialmente lo siguiente, Jorge, respecto a este tema. Es prácticamente seguro que vamos a tener, por primera vez en la historia del país, una consulta popular el primer domingo de agosto, es decir, el primero de agosto, tal como lo dice la Constitución. Es un ejercicio nuevo y hay muchas reglas que todavía no están definidas, que el INE tendrá que emitir, procedimientos que no están claros en la legislación, que el INE tendrá que instrumentar, que tienen con, pues bueno, realizar un ejercicio con todas las calidades y características de certeza que tiene un proceso electoral. En el entendido, mira, en el entendido de que no es un proceso electoral propiamente dicho, es decir, hay quien ha manejado una cifra de 8,000 millones, que es lo que cuesta, lo que nos va a costar hacer la elección el 6 de junio, la elección constitucional, la más grande de la historia. Es una cifra que no tiene ni pies ni cabeza, ni de lejos va a costar una consulta popular eso, en buena medida porque aunque no se realice el mismo día, muchas de las actividades para hacer la elección son actividades que se van a aprovechar, ¿no?, y que se van a transferir, digámoslo así, para la organización de la consulta un par de meses después. Entonces, habrá muchos gastos que ya se habrán hecho y que sería absurdo repetir, ¿no? Por ejemplo, si ya conseguimos, capacitamos... Mira, todavía no hay una cifra cierta, a mí no me gustaría especular. Justo ahora el INE está trabajando en definir cuáles son las actividades que se van a tener que realizar entre junio y el primero de agosto para que la consulta se lleve a cabo. Hay muchas definiciones que tendrán que plantearse, que tendrán que tomarse en estos días y traducir eso en costos. Pero sí me atrevo a decir desde ahorita, sin aventurar una cifra, porque sería arbitrario, te digo, estamos trabajando en ello, que ni de lejos va a costar esos 8,000 millones, ni de lejos, ¿no? Tenemos que tomar estas decisiones de aquí a finales de este mes para que lo podamos comunicar a la Cámara de Diputados antes que defina el presupuesto para el próximo año, porque evidentemente la consulta va a tener un costo, no podría no tenerlo. Hay quien dice, bueno, el mismo presidente dijo pues, que recurre en línea a voluntarios. Eso es lo que hacemos cada vez que hay elecciones. Los ciudadanos que participan en las elecciones normalmente lo hacen voluntariamente, normalmente lo hacen voluntariamente, y seguramente pues muchos de ellos también participarán en la organización, en la administración de las casillas, de los centros de votación el día de la consulta. Entonces, todavía no aventuro una cifra, ni de lejos va a ser esa cifra que se ha manejado, de 8,000 millones, y el INE va a hacer todos los esfuerzos necesarios para que el costo sea lo más reducido posible en este primer ejercicio plebiscitario que vamos a tener en el país, en la historia del país, ¿no?
Pues a ver si no nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Pero bueno, oye, fíjate que justamente anoche, casi a estas horas, el Tribunal Electoral estaba terminando de definir muchos de los recursos que se interpusieron por el tema de los nuevos partidos. Da la impresión que el INE desde un inicio dijo no. Pero el tribunal, pues yo creo que tenía otros datos y dijo, pues sí, sí a algunos y no a, a otros, ratificando las decisiones del INE. Y algunos interpretamos que como que castigaron a unos y premiaron a otros. O sea, castigan a los que son adversarios y premian a los que son afines, leales, cercanos, o por lo menos que tienen una proclividad hacia el régimen. ¿Cuál es tu lectura de estas decisiones del tribunal?
Bueno, mira, yo lo que te diría es, Jorge, lo siguiente. Ayer, en efecto, el Tribunal Electoral se pronunció respecto de 7 organizaciones, los 7 finalistas en el proceso de creación de nuevos partidos políticos, sobre los que el INE a principios de septiembre se había pronunciado. En ese momento el INE decidió que solamente se concedía un registro, una decisión por mayoría. Hubo algunos que consideramos que la existencia de irregularidades, por pequeñas que fueran, dado que se trataba de organizaciones que querían convertirse en partidos políticos, y eso implica recibir mucho dinero público, muchas prerrogativas como acceso gratuito a la radio y la televisión, etcétera, etcétera, pues debía estar antecedida a un comportamiento impecable en el proceso de creación de estos partidos. Yo en lo particular voté por no dar ni registro, porque existían irregularidades de mayor o menor calado en todos los casos desde mi punto de vista. Al final, el Consejo General del ICE decidió otorgar solamente un registro, registro, por cierto, que fue convalidado ayer en la noche por el tribunal, y negar el registro a las otras 6 organizaciones. Los 7 casos, por distintas razones, fueron impugnados ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral consideró en 5 de los 7 casos que el INE tenía razón en sus argumentos, y por lo tanto confirmó esas decisiones, y cambió el sentido de las decisiones del INE en 2 casos más. La conclusión de esta historia, desde el punto de vista jurídico, es que el Tribunal Electoral decidió que de los 7 finalistas, en 3 casos hubiera que otorgar el registro, el que había dado el INE más otros 2, y en otros 4 casos no. Eso quiere decir que la boleta electoral del próximo año tendrá la presencia de 10 logos de partidos políticos, más las candidaturas independientes que eventualmente se procesen. Lo demás, mira, a ver, son lecturas políticas. Yo creo que en democracia las sentencias se tienen que leer. Creo que va a ser interesante hacer una lectura, porque hay casos que tienen alguna similitud y que fueron resueltos de manera diferente. Pero bueno, pues hay que leer con cuidado las sentencias. En democracia, como a mí me gusta decir, las sentencias se acatan ineludiblemente, ¿no? Siempre, en todo caso, de eso depende la subsistencia del Estado de Derecho, pero las sentencias es pertinente que se lean y que se discutan públicamente, ¿no? Y creo que eso es lo que estará ocurriendo en los días por venir. Evidentemente habrá lecturas de un tipo y de otro. Las sentencias, como suele ocurrir, y más en materia político-electoral, a algunos dejan satisfechos, a otros no. Pero lo importante, insisto, es que se lean y que se discutan, ¿no? Para los órganos electorales, sea el INE, sea el Tribunal Electoral, creo que es muy provechoso que nuestras decisiones se lean con todo el tono crítico que sea necesario, porque eso nos genera contextos de exigencia para hacer mejor nuestro trabajo. Yo creo que gracias a las decisiones institucionales, bueno, que se respetan y se acatan, pero se discute, y eso enriquece el debate democrático, ¿no? No le toca al INE discutir las decisiones del tribunal, sino más bien acatarlas. Le tocará a la academia, a los opinadores, a los medios de comunicación, en fin, a los expertos, a la ciudad en general, y por supuesto a los actores políticos, analizarlas y discutirlas, ¿no?
Claro, yo diría que, las sentencias hay que tomárselas con un vasito de agua y ajo. Pero bueno, medio minutito, nada más quería preguntar, no quiero dejar pasar preguntarte, el lío de Morena, le han tirado durísimo al INE, a las encuestadoras, ¿cómo lo valoras? Y sobre todo las críticas de los propios candidatos son de pronto como muy durísimas contra el INE.
Pues mira, yo creo que buena parte de esas críticas provienen del desconocimiento y de la falta de comprensión del procedimiento que nos mandató a hacer el tribunal. Hay quien habla de que, pues, que tuvo más votos que los demás, en fin, en las encuestas previas. Lo que pasa es que en las encuestas no hay votos. Entonces, cuando alguien dice yo tuve más votos, ya te está demostrando que no está entendiendo de qué se trata todo este procedimiento, que vuelvo a insistir, el INE tuvo que definir, pero por mandato del tribunal. El INE no pidió participar en este proceso, mucho menos hacer encuestas. El INE nunca ha hecho encuestas, por eso tuvimos que recurrir a casas encuestadoras, que son los que hacen precisamente estos ejercicios. Y creo que al INE lo que le toca es explicar y aclarar. Mira, la cantidad, a mí me sorprendió mucho cuántos militantes de Morena se inscribieron para ser presidentes y secretarios. Esta medida explica 50 y tantos en cada caso. Si sumas los dos cargos, se fueron más de 100 aspirantes. Esto te explica en buena medida, pues, por qué el partido no había podido a lo largo de más de 2 años ponerse de acuerdo en la definición de su dirigencia. Ese es un asunto que no hay que perder de vista, es el problema de origen.
Yo diría que hay que sacar las palomitas, pero bueno, en fin, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, muchísimas gracias por haber participado esta noche con nosotros.
Heraldo Radio, la HCL.